Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es primero de diciembre del 2023. ¡Comenzamos!
¡Bienvenidos a Canal Pop! La casa del entretenimiento aquí en Abejorro Media, y como todos los viernes me acompaña Violeta Moreno.
Violeta, Violeta, Violeta. Ya dice Sergio, me uno a la porra, pero yo también le canto. Sergio, Sergio, Sergio. Muchas gracias, mi querido Sergio, como siempre, compartiendo este espacio juntos.
Oye, vamos a comenzar por la caída de Luis Miguel.
Algo que ha sido tendencia, no solamente en las redes sociales, sino con nosotros también, que lo hemos hablado.
¡Ahí está! ¡Ew! A ver, otra vez. ¡Ew!
Esta caída, ¿qué tal? Durante sus conciertos en la Arena Ciudad de México. Sucedió esto, creo que me parece que fue el segundo o tercer concierto.
Me impactó tanto que le escribí un poema.
¿Ah, sí? Sí. A ver, quiero escuchar eso.
Sí. ¿Quieren escuchar mi poema? ¡Sí! ¿Seguros?
Sí.
Conste, bajo. El señor productor está autorizado. No, es un sentido poema a Luis Miguel por haberse dado un guamazo. Si ven que empiezo a leer así, es porque así veo. O sea, ¿no sé si se han fijado que todo lo leo de un cuadernito? Sí. Es porque no alcanzo a ver el teleprompter, ¿ok?
No, y aparte ni tenemos prompter, la verdad es que sí es mucho de lo que hablamos.
No, pues no usamos prompter, pero no lo usamos en gran parte porque...
¿Ni ves?
Porque no lo voy a ver. Entonces, damas y caballeros, mi poema, Luis Miguel, después de que se cayó.
Échale.
Aquí va. El sol se puso. Un chingadazo. Para la otra ponte buzo, Luismi, hazme caso, o acabarás en galloso, y en el más allá verás de nuevo a tu papá. Coño, Miki, no seas baboso.
Para poeta, mi querido Sergio. Sergio.
Gracias.
Sergio. Sergio.
Y como el propio Luis Miguel, también el poema.
¡Ah! ¡Ah! Ya se cayó.
Ya se
¿Estás bien? Ah,
y ahorita te contesta.
Sí.
Vas a ver si te contesta. Bien. Pero, ¿qué más tenemos que decir de Luis Miguel?
Con eso ya. Con cerramos. Eso ya.
Cerramos.
No. Bueno, buen poema, muy bien, Sergio. Además de esta caída, pues sabemos que la verdad a Luis Miguel le ha ido muy bien en esta gira por todo México. Sabemos que empezó en Monterrey, llegó aquí a la Ciudad de México. Pues la gente está fascinada con Luis Miguel porque pues le ha ido bastante bien. Pero ¿qué crees? Justamente ayer hubo una presentación, o más bien no se dio, se suspendió. Luis Miguel canceló la presentación en Querétaro. Ayer estuvo en Querétaro. La de León se pospone, se cambió por... Esa sí se canceló, la que tú me estás diciendo de León.
Sí, porque no tenían los permisos.
Exactamente, no había permiso, los boletos no eran como prácticamente legales todos, entonces decidieron cancelarlo. Uh-huh. Pero en Querétaro, este jueves por la noche, se canceló debido al clima, porque no paró de llover. Entonces como que siento que está empezando a fallar un poco en México, ¿no?
No, toca madera.
No, tenemos que ver todo. Ah, porque... También se abrió otra fecha para el 20 de diciembre, la cual se agotó a la primera hora.
En la Arena.
En la Arena Ciudad de México.
Siempre quiero decir la Arena México y me imagino al Circo Ataide. Y Luis Miguel.
La lucha libre ahí.
O sea, y Luis Miguel, Bueno, sí, claro, en la Arena México también hay lucha libre. Pues claro que Dios. Es lo que hay, es lo principal.
Es lo que hay. Pero ¿qué crees que esté sucediendo ahí? Bueno. Aquí sí fue el clima, pero pues ya sabes que la gente ya empezó a disgustarse, pero se pasó para hoy, el viernes primero de diciembre.
Ah, bueno. Bueno, ¿cuál es el problema?
¿Cuál entonces? Es el problema.
Pero bueno, hay el asunto de la manutención.
Ah, con Araceli Arámbula.
Pero que ya soltó, era un cheque de $700,000.
Sí.
Pero era del banco del banco de López Obrador,
sí,
¿cómo se llama?
El banco el bienestar.
Del banco del bienestar.
Exactamente. Un cheque por... Eran como unos decían que eran 25 millones de pesos, pero no, o sea, tengo el cheque aquí que me mandaron,
sí,
que son 713 sí, mil dólares.
Y ya, así de, no, verlos, no, perdón,
¿verlos?
Ya solté.
No, oye, pero también hay mucha polémica, porque decían, ay, es que había una niña en el público y él le quiso dar un beso y dicen que se lo dio en la boca. No, yo no creo que se lo haya dado en la boca, mira, ahí tenemos el
ahí
video.
Está.
Nada más se acercó.
No.
Fue aquí. Y aparte.
Y sí, ¿sabes qué? Y desde ahí se te mueven. O sea, a lo mejor, pues. Y le dio un piquito, pero.
Y además es como que la euforia del concierto. O sea, yo no creo que Luis Miguel lo haya querido hacer a propósito. Más bien quería como acercar a la niña y los papás felices.
Exacto. Pero, o sea, no es como el Dalai Mana.
No, ese sí nada que ver.
El Dalai Mana que asca.
Que asca.
Oye, Aska. Me compré, fíjate que me compré un libro para iluminar, de budismo.
Ok, vienen mandalas. Okay.
No, vienen monjes budistas y así, para que los ilumines.
Ok.
Y sabe el Dalai Lama, nada más que él ya está previamente iluminado.
Ya no lo podemos decir, porque ya viene iluminado. Ya bien.
Pues sí, Violeta, te tardaste tantito. Ya, cambiemos de tema.
Oye, yo sí quiero ver ese cuaderno.
No existe.
No hay.
No hay tal.
Vámonos con una película que yo siento que les va a gustar a muchas personas si disfrutan del género slasher o de terror.
Ay, yo no.
¿Tú no te gusta? No. Está divertido.
El cine de miedo me da miedo. Y luego el cine del que torturan gente. ¿Viste Hostal?
Ah, claro.
Bueno,
claro.
Depravado del que vas a hablar, que me cae súper bien, lo adoro.
Exactamente.
Pero no puedo, o sea, no puedo con eso. Y luego de repente, en vez de un pavo, están guisando un güey.
Sí.
Pero bueno, no, más bien, me estoy adelantando. Cuenta tú todo, por favor.
Pues ahí está. El director Eli Roth. O Eli Roth, pero bueno, en México lo podemos decir.
En México sería Eli Roth, es Eli. Bueno,
Eli Roth.
¿Qué te digo?
Que justamente, como dice Sergio, es el director de Hostal y también salió como actor en Bastardos sin Gloria. Él tiene mucha relación con Tarantino, Robert Rodríguez. Y bueno, hace muchos años Tarantino tuvo la magnífica idea de crear como esto. Tú ya lo dijiste hace...
Mira, es una cosa que se llama Grindhouse.
Exactamente.
Esencialmente, las Grindhouse, yo lo traduciría en español de la Ciudad de México como cine de piojito. Eran estos, se les conocía como cines de segunda vuelta.
Ok.
O sea, los cines elegantes, bonitos, como que eran como palacios, uh-huh, ahí estrenaban las películas al principio. O sea, haz de cuenta, ahí se estrenaban el 1 de diciembre. Y luego llegaban como por febrero, marzo a estos cines de segunda vuelta, que usualmente eran dos películas. Entonces, una grindhouse es un cine piojoso, literalmente.
Okay.
En el que solían pasar dos películas.
Exacto.
Dos churrazos. Entonces, Robert Rodríguez filmó un churro que se llama Planeta Terror.
Exactamente.
Y Quentin Tarantino filmó un churro que se llama Death Proof.
Sí.
Pero bueno, lo hicieron a propósito. Y
sí, entre
película y película había trailers de otras películas. Que luego
esa
sí se fueron haciendo, como Machete.
Exacto.
Machete sí se, y luego también venía el tráiler de esta, que de Viernes Negro, que en inglés
negro.
Se llama en inglés se llama Día de Gracias,
uh-huh,
pero aquí decidieron ponerle
Viernes Negro. Que lo hubieran dejado en Día de Gracias, la verdad, pero...
Es que creen que el público, los que ponen los títulos, creen que el público somos idiotas. Y por otro lado, pues Día de Gracias no te suena película de miedo y Viernes Negro sí.
Exactamente.
Pero bueno.
Totalmente. Y justamente el director decidió hacer este largometraje de un corto que era falso, de un tráiler falso.
De ahí de Grindhouse.
De ahí de Grindhouse. Entonces crea Thanksgiving o Viernes Negro y justamente ya se estrenó, ya llegó a las salas cinematográficas. Y pude platicar con el director que nos habló que la intención de esta película es que no solamente se basara como en el terror. Querían un slasher como cada noviembre, como se ha visualizado, por ejemplo, Día de las Madres, para todos hay películas. Uh-huh. 14 de febrero, para todo. Llega Navidad y hay miles de películas. Entonces dijo, no hay una de Acción de Gracias, de terror, y quiero como recordar este género, como en los 80s, ¿no? Que llegaba, no sé, Freddy, Viernes 13, como que siempre estuviera un Thanksgiving.
¿Mencionó él algunas películas en específico?
Sí, él dijo Viernes 13, dijo Blue Valentine, que es como el...
¿Blue Valentine?
Ajá, es una también de como...
No,
de...
Esa es una de terror, pero de terror de estar enamorado. O sea,
no,
Ryan Gosling está enamorado de Michelle Williams y ella ya no lo quiere. No. ¡Y eso! Es terror.
Eso es terror. Pero totalmente de acuerdo contigo. Pero sí mencionó como el Viernes 13, Freddy, Halloween. Uh-huh. Halloween, o sea, que siempre estuviera en cada fecha o sea, cada año
que cada año saliera en Día de Gracias una película.
Exactamente.
Un slasher es alguien que mata a cuchillazos.
Exacto. Exacto, como sádico y además lo convierte en sátira y quiere que te rías de eso, de la violencia, de la sangre que vemos en la pantalla. Entonces él dijo, si la gente no se está riendo en ese momento, entonces estás en problemas. ¿Quieres uh-huh. ver lo que dijo?
Sí,
ya se los traduzco. Y se los traduzco.
Está en México o estuvo.
Estuvo en México.
Ok, Eli Roth.
Ahí está.
You know, the Grindhouse is fun and it works as like a parody of those movies, but that doesn't work for 90 minutes as a real film. So the intention was always to make the movie that comes out every November, because horror movies would end in December and it's this dry spell of like Christmas movies, November and December, until January, February, the horror would start up again. So I always wanted a November horror movie to keep it going year round.
Mira, aquí te dice, en Grindhouse es divertido, funciona como una parodia de las otras películas, pero no funciona para un filme de 90 minutos, sino la intención siempre fue que saliera cada noviembre, porque las películas de terror terminan en diciembre, después vienen todas las de Navidad y pues ya se queda como hasta enero o febrero, el horror vuelve. Así que siempre quiero que siga habiendo terror y que quieres que llevar a la audiencia como en esta montaña rusa.
Ah, ya entendí, es que no es por el Día de Gracias, es por Halloween, qué bruto, pues sí,
pues
claro.
Pues es por Halloween.
No, es por Halloween, no, pero el Día de Gracias, ¿qué tiene que ver con el terror?
No, es que lo que él quiere, Ol decía que desde niño, y esto lo dijo como en otra entrevista porque no podemos poner como todos los minutos, que cuando él era niño se preguntaba por qué no existía una película de terror de Acción de Gracias. Uh-huh. Entonces él quería ver eso en la pantalla y por okay. eso lo quiso... Pues ahora representar en un filme.
Ok, se estrena hoy. Ahí la ven.
Ah, ahí me cuentan.
Ahí la ven, banda, porque yo no voy ahí porque me da miedo.
No, te voy a decir algo. No es como un terror de que te vayas a espantar y a brincar, sino es como hasta cómo la mente humana puede volverse loca en una Acción de Gracias, porque la película comienza en este arrebato de las ofertas. Y entonces empiezan ahí a degollar de uh-huh. yo quiero, o sea, es hasta una parodia de lo que sucede en Estados Unidos.
No, me da miedo.
Sí, vela, no. Vela y me dices qué tal.
Pero aparte, ¿sabes qué filmó? Que es genial.
¿Cuál te gusta?
No, en Bastardo sin Gloria, ves que matan a todos los líderes nazis en una premier.
Exactamente.
Se filma una película de un héroe nazi, un güey que está en una torre, y básicamente mata a todo un pueblo. Y esto ocurrió. Un nazi está en una torre y mata a todo un pueblo francés. Y esto ocurrió. Y luego, en la ficción de Bastardos sin Gloria, hacen la película y ponen a protagonizar al güey.
Sí.
Que se echó como a 500 personas.
Sí.
Bueno, ves que de pronto está Hitler y su bola de idiotas viendo la película y ya están felices y aplauden y ves las escenas de la película. Bueno, Eli Roth filmó la película completa.
toda.
En el DVD de Bastardos sin Gloria la puedes ver. La película esta que se llama Orgullo de la Nación o una porquería por el estilo. Obviamente, obviamente no son nazis, están haciendo...
Sí, están, esta parodia.
Sí, exactamente.
Es sátira, es una sátira.
Muy bien, pues entonces estrena hoy, Viernes Negro.
Ya está, bueno, ya, desde ayer. Como está premier, pero ya estuvo. De hecho, él cuando vino a México dio una masterclass para los fanáticos. O sea, la verdad es que tiene buena escuela.
Sí.
Así que, bien por ahí, Viernes Negro. Ya lo pueden ver en la sala cinematográfica.
En el Festival Mórbido. Y el Festival Mórbido deberían... ¿Sabes a quién deberían invitar?
¿A quién quieres?
A Elon Musk. Elon Musk ya...
Está en problemas.
Ya se superpiró mi Elon Musk.
No, ya está. No, pero desde hace tiempo, Sergio. Loquillo.
No, pero ahora sí, ya.
Ya sientes
ahí que... nos vemos. En un foro del New York Times, estamos viendo las imágenes. En un foro del New York Times, lo está entrevistando un columnista del New York Times. Respecto a que una serie de patrocinadores de X o Twitter, como se llamaba antes, retiraron su publicidad de X o Twitter, y de repente de la nada, de repente de la nada Elon Musk dice que no se publiciten.
Sí, sí, sí.
Y dice, ¿cómo? Dice el otro, sí.
Que no.
Dice, no, perdón, me van a chantajear. Con no publicitarse, ¿me van a chantajear con dinero? Go fuck yourselves, dijo. Sí. Eso dijo. Se hizo un silencio en el foro y de repente...
Sí, estuvo muy...
El entrevistador súper incómodo y el tipo lo vuelve a decir, go fuck yourselves, que lo voy a traducir como que se jodan.
Ya. En español de España.
Sí, sí. Ahora, te cuento la historia.
A ver, cuéntanos todo, ¿para qué?
Te cuento la historia rápidamente. Hay una teoría de conspiración que se llama la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo dice que los judíos, o sea, cuáles, dónde, cómo, no, nunca te dicen, ¿no? Pero que los judíos apoyan a las minorías que se quieren ir a vivir a Estados Unidos y entonces inundan, entre comillas... Estas personas de otros países inundan los Estados Unidos para restarle poder a los blancos y para que los blancos dejen de ser la mayoría. Esta es una teoría de supremacistas blancos, o sea, es del Ku Klux Klan.
¡Qué cosa!
Y de gente que tiene en su avatar de Twitter a Hitler. Y un güey puso eso, o sea, habló de esta teoría de la suplantación. E Elon Musk le contesta, acabas de decir la pura verdad.
Qué fuerte.
Al mismo tiempo, una organización sin fines de lucro de izquierda que se llama Media Matters, expone que junto a los anuncios de distintas marcas, esto lo estamos viendo ahorita en pantalla, junto a los anuncios de distintas marcas, de pronto hay tweets con imágenes de Hitler, hay tweets de gente que es fan, que apoya el nazismo.
Está repleto ahí de comentarios.
Pero ponen los anuncios junto. Entonces imagínate que tú eres IBM y pones tu anuncio y abajo hay un anuncio de Hitler en todo su esplendor.
No.
Entonces, las compañías que se retiraron son... Ajá. Es que es escandaloso. Mira, Disney. Ah, mira, ahí hay una imagen de IBM y arriba, ahí está Hitler con unos nazis. Los anunciantes que retiraron su publicidad son Disney, Apple, Lionsgate, Comcast, NBC y Universal, que son una misma compañía que es la dueña de todo. De hecho, tú formas parte de eso,
yo ahí estoy.
Exacto. IBM, o sea, dijeron adiós. Entonces... Luego Elon Musk dijo... No debía haberle contestado a esa persona, debía haber escrito más respecto a lo que quería decir, no debía haber dicho eso, pero realmente no fue una disculpa. Y cuando este, cuando en el foro este, el entrevistador del New York Times le pregunta, después de que les dice a los anunciantes, no se anuncien, go fuck yourself.
Sí, híjole.
Es
que están muy locos ya.
Sí, les, ay, ya se me fue la onda. No,
y
pero,
Sergio.
Exacto. No, pero
o sea, exacto. Estamos hablando de que la, o sea, la disculpa también. O sea, sí salió a disculparse.
Dice, ok, dice, van a retirar su publicidad, van a destruir Twitter, van a destruir la compañía. Y ellos son los culpables de destruir la compañía. Ah. Y el entrevistador le dice, oye, Elon, pero ellos van a decir, nosotros no destruimos la compañía. Nosotros nos sentíamos incómodos de que junto a nuestros anuncios hubiera propaganda nazi.
Claro, claro.
Pero nosotros no destruimos la compañía. Y él dice, la Tierra lo va a decidir. Ya él hablando a nombre de la Tierra, ¿me entiendes? Del planeta. Dice, la Tierra lo va a decidir. Y el entrevistador le dice, bueno, Elon, tú tienes tanto dinero que podrías sostener la plataforma sin anunciantes.
Y sí dice, tiene tanto dinero.
Y no contesta eso. Dice, si la plataforma desaparece, es por culpa de los anunciantes y el juez va a decidir y el juez es el público y punto. Entonces, a mí me pueden seguir en @esezurita. A mí me pueden seguir en @ese. A mí me pueden seguir en @esezurita. Mientras dure X o Twitter o como se llame. Pero
ay,
desde
pero
el principio.
Pero no creo que se, híjole. O sea, bueno, una, Twitter no va a desaparecer por lo menos, pero...
Si a este tipo se le
pero
da
si
la
este
gana,
tipo, quiere cerrar y vámonos, X o ahora, Twitter, bye.
Y ¿sabes qué es lo que más gordo me cae de cuando dice go fuck yourselves?
Sí, como si él tuviera... Es que no, se cree...
Es que ¿sabes qué? Él cree que es un acto heroico.
Exacto.
Pero heroísmo significa riesgo, Violeta. Uh-huh. Si él tiene miles de millones de dólares... No tiene ningún chiste decirle a estas compañías que se vayan al diablo.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
O sea, chiste tendría que lo dijera alguien que está arriesgando su trabajo, que está arriesgando algo. Este tipo realmente no está arriesgando nada, entonces cae todavía más gordo, pero bueno.
Cae gordo ese señor.
Ay, pero bueno, a ver, tan padre que era Twitter, hombre.
No, ay, sí, lo transformó ahora en algo bien extraño.
Y lo convirtió
por eso
en
luego
gorila.
Después salió la aplicación esta Threads, que quiso simular Twitter, pero no siento que esté pegando.
No.
No, eso no es lo mismo. Pues ahí está. Oye, nos vamos a ir con un tema que te encanta, pero lo vamos a decir rapidísimo, porque... Te apasiona tanto que podemos llevar tantos programas en eso.
No, lo vamos a decir.
No, pero estoy rapidito. De acuerdo contigo, ¿eh? O sea, a ver, Sergio lo dijo desde que iniciamos a hablar de Killers of the Flower Moon o Asesinos de la Luna, que se iba a ganar premios, que Lily Gladstone merecía el Oscar.
Yo dije Lily Gladstone, ahí está el Oscar.
Ahí está el Oscar, exactamente.
Ahí está el Oscar a Mejor Actriz.
Bueno, pues justamente se llevaron estos premios del círculo de Nueva York. O sea,
del círculo de críticos de Nueva York.
De críticos de Nueva York, donde Lily Gladstone ya tiene el premio a Mejor Actriz. Mm-hmm. Y la película ya se llevó el premio también.
El premio de Mejor Película.
Exactamente.
Fíjate que Martin Scorsese tiene una cosa. O sea, Martin Scorsese tiene prácticamente todas sus películas, en mi opinión, son obras maestras.
Sí, sí lo son.
Y muchas... En los Oscars, 14 nominaciones, 22 nominaciones, 1,000,000,000 de nominaciones.
Exacto.
No gana a veces nada. Ni una. En Pandillas de Nueva York tenía 14 nominaciones, 0 Oscars.
Con el irlandés pasó lo mismo.
Con el irlandés otra vez lo dejaron
así,
sentado.
Miles de nominaciones, 12 nominaciones, ninguna.
Con Los Infiltrados fue un rollo de ya le toca.
Y nada.
No, ganó.
Ah, no, pero...
Ahí sí ganó.
Pero no, ahí tenía muchísimas nominaciones.
Pero ganó. Ganó mejor director y ganó mejor película.
Sí, pero a lo que voy es que... Pues Scorsese, la verdad, te podría tener muchísimas más premios. Uh-huh. Y no, como que siento que le va como muy a Leonardo DiCaprio también.
Yo creo, pero soy poco... De repente, en mis predicciones, si tengo un favoritismo muy grande por alguien, ahí es donde la riego. Pero creo que Asesinos de la Luna sí podría ganar el Oscar a Mejor Película. No estoy haciendo una predicción como tal. Y creo que quien le podría dar pelea sería Oppenheimer.
Ah, sí, definitivo.
O sea, Barbie y Oppenheimer van a estar nominadas las dos como mejor película. Sí. Pero Asesinos de la Luna sí podría estar ahí nominada. Y Lily Gladstone se va a ir de aquí. Todos los premios, todos los premios, todos los premios, todos los premios. Y el Oscar, tran, y ya.
Wow. Sí. Pues ahí está. Vamos a ver qué... Si se lo gana.
Dijimos que íbamos a hablar poquito de eso,
¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque...
Era lo bueno.
Pero bueno, va a haber más nominadas ahí. Bueno, Emma Stone. Veremos quiénes van a estar nominadas. Pero por lo pronto, Margot Robbie yo creo que también va a estar a mejor actriz. Oye, vámonos a la música, que ya se dieron a conocer. Como cada año sucede el Wrapped de Spotify, cuáles son los artistas más escuchados, la canción más sonada, más reproducciones que tuvo justamente en el 2023. Y tenemos a los de artista global y los géneros también más escuchados. Mexicanos dentro de esta lista, uh-huh. Sí hay, latinos.
Mira, de los 10 artistas más escuchados en Spotify... Que ahí los estamos viendo.
Y ya le ganaron.
Cuatro son latinos. Uh-huh. O sea, la número uno es Taylor Swift.
Que le ganó a Bad Bunny.
Sí.
Porque por 3 años consecutivos él ha sido el ganador.
Bad Bunny fue el número uno.
Exactamente.
Este año fue Taylor Swift, pero en segundo está Bad Bunny. Luego The Weeknd, luego Drake, luego Peso Pluma, como artista latino.
¿Qué cosa?
Luego el número 6, Faith, uh-huh. ¿Así se dice?
Sí, Faith.
Pero él nunca dice Faith, todo el tiempo él en las canciones se dice Fercho. Fercho. Pero bueno, el número 7 es Travis Scott, fíjate.
Le va muy bien.
Creo que es un artista country, fíjate el country, ahí eso está interesante. Luego Sasa. Y sí, luego 9, Karol G, que también es latina.
Sí.
Y Karol G ganándole a Lana del Rey. Ni más ni menos. Pero sí, 4 de los 10 artistas más escuchados globalmente en Spotify son latinos. Luego,
Prima Faith, Karol G.
3 canciones que al género se le llama música mexicana. Digo, porque música mexicana, pues uno piensa más como en un mariachi
o algo así.
O algo así. Pero bueno, lo que se conoce como música mexicana.
O regional mexicano.
Exacto. Uh-huh. Pero bueno, lo que se conoce como música mexicana, 3 canciones alcanzaron el primer lugar a nivel mundial, hechas por mexicanos.
Ah, Peso Pluma.
Uno, la mera mera fue Ella Baila Sola.
Ella. ¿Le parece esa morra? ¿Quién se la sabe?
Exacto. Y luego, la número 2 es un ciento.
Un por ciento.
Es que se escribe rarísimo. Se escribe un X ciento. Sí, un por ciento, que es...
Bad Bunny.
Es el grupo Frontera y Bad Bunny.
Exactamente.
Sí, pero realmente el artista invitado es Bad Bunny.
Es Bad Bunny, exacto, por ese grupo Frontera. Que ese grupo en un año, pum, se hizo así viral porque salieron de YouTube y ellos ya tienen colaboraciones con todo el mundo. O sea, con Bad Bunny despuntaron todavía más.
Entonces son las 3 canciones que llegaron a primer lugar a nivel mundial en Spotify. Son Ella Baila Sola, ya sabemos, Peso Pluma y Eslabón Armado.
Ajá.
La 2, 1% con el grupo Frontera y Bad Bunny. Y la 3, Peso Pluma con Bizarrap.
Con Bizarrap.
Sí, Peso Pluma.
A mí no me gustó esa canción.
¿Esa canción? Pues, ¿cuál sí?
1% todavía está un poco... más pasable y ella va a ir la sola, pero la que hizo con Bizarrap, no sé. Y aparte esperaban muchísimas más reproducciones, que le fuera todavía así como top global como con Shakira, porque son como los artistas del momento y no le fue tan bien a esa canción. Pero bueno, sí es de las más escuchadas, como
pues,
tú dices.
Aquí lo dice. El disco más escuchado del año 2023 es un disco del año en Spotify, es un disco del año 2022, que es Un Verano Sin Ti de Bad Bunny.
Ese fue el álbum más escuchado.
O sea, el nuevo de Bad Bunny no le importa a nadie, pero el anterior fue el disco más escuchado.
Sí, porque
escuchado.
El nuevo que sacó Bad Bunny, digo, sí está siendo muy escuchado, pero es que también salió muy recientemente, hace 2 meses.
Sí.
Entonces, pues obviamente la gente sigue, pues, escuchando Un Verano Sin Ti.
Sí.
¿Qué tal?
De los artistas más exitosos de música mexicana, el primero es Peso Pluma. 3,000,000,000 de descargas de su disco Génesis. ¿Streams descargas? Streams,
exactamente.
¿Sí, es correcto?
Sí, como escuchas, okay. Sí.
3,000,000,000 de descargas del disco Génesis. Luego, los siguientes artistas mexicanos más exitosos son Junior H o Junior H, o como se diga.
Junior H.
Natanael Cano, que ese sí tiene talento, fíjate.
Todavía siento que exactamente tiene más que el Peso
Pluma. No, Peso Pluma no canta nada.
No,
Peso
pero
Pluma siempre lo está... Hay un cuate buenísimo, el bajista,
que, le está
que cuando
como
canta como en vivo le está haciendo segunda voz todo el tiempo. Y nunca Peso Pluma se queda solo cantando, sí, o rapeando.
No. No, a veces se escuchan igual. O sea, yo creo que sí tiene más talento Natanael.
No.
Pero y aún así como que todas sus canciones
Natanael,
son igualitas.
Natanael es Frank Sinatra comparado con Peso Pluma. No, en serio. O sea, tiene un tono de voz muy agradable. Tiene nociones de música, las rimas sí le quedan.
Exacto, como que como compositor todavía dices, ¿eh?
Pero
y que aparte yo los vi en vivo en el Arre me invitaron, estuve ahí.
Ahí sí me invitaron.
Me invitaron.
Ahí andabas rogando por boletos.
Ahí andaba, por favor, invíteme. No, no, yo no soy tanto de ese género.
Nah.
Pero...
No, tú vienes siendo del género femenino.
Exacto.
No, pero ¿y entonces?
Y vi a Natanael en vivo y la verdad es que...
¿No?
Sí rifó. Porque, o sea, además de que era el recinto más lleno, pues la verdad es que dije, ya entendí por qué la gente lo ama tanto. O sea, sí tiene esa presencia en el...
¡Tiene presencia,
sí,
exacto!
Tiene esa presencia.
Peso Pluma no tiene presencia.
Sí.
No se sabe parar en el escenario. Pararse en el escenario
y aparte de mamón, ¿eh? O sea, payaso el chavillo.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, estuvo en los Latin Grammy que se hicieron en Sevilla. Uh-huh. Y de repente los medios mexicanos se acercaron a él para preguntarle y él haciéndole así al manager que les quitara los medios.
¿Puede ser timidez?
No, creo que no.
¿Puede ser timidez?
No, porque es una... Yo digo que no. Ya sé, yo creo que ya está tan acá, porque la verdad es que le está yendo muy bien y ha ganado muchísimos premios, ya ha estado ya en todos lados. Yo creo que sí se le está... O sea, está perdiendo el piso.
Ok, entonces, bueno, de los artistas de música mexicana es el más escuchado, luego Junior H o Junior H, Natanael Cano, Fuerza Régida y Grupo Frontera.
Ah.
Y de los discos,
más escuchados.
Los discos de música mexicana más escuchados son Génesis de Peso Pluma,
okay.
Luego Eslabón Desvelado, de Eslabón Armado, y luego Nata Montana de Natanael Cano.
Oh, mira, los tres como de corridos tumbados, sí, así muy género regional.
Bueno, pues me eché un clavado en el maravilloso mundo de esta música. Me impresiona mucho, y no lo digo como moralista, pero me impresiona mucho el materialismo de Peso Pluma, por ejemplo. Tengo un reloj Philippe Patek, yo sé cuánto me costó.
Exactamente.
El Lambo y el Mercedes y todo esto. Quiero aclarar que yo soy absolutamente materialista y que si tuviera también me compraba un Philippe Patek. Pero quiero aclarar ante todo que
así
no.
Así de, si tuvieras el dinero, sí.
Quiero aclarar que si pudiera andar de Armani todos los días, andaría de Armani. No estoy juzgándolo, pero me llama la atención que canten de eso. Y luego hay una canción que se llama Gavilán, ya para cerrar este tema.
Hay muchos ahí.
En el Gavilán de Peso Pluma.
De Peso Pluma.
Hay un... Lo puse entre comillas. Cito entre comillas. Soy gente del Chapo Guzmán y me le presento, soy el Gavilán. ¿Así?
Pero ha tenido muchos problemas por cantar al narco porque ya hasta le han cancelado presentaciones en México.
Uh-huh.
Entonces, no sé, como que siento que también tiene que tener ahí mucho cuidado con sus... Porque le dicen, te presentas aquí y es tu último de toda la vida, ¿no? Y hay
así
una...
amenazas, así de,
sí,
aquí es territorio del Güero Palma ese, ¿no?
Sí, o sea, como que ya tiene conflictos por sus letras. Sí.
Ah, mira, yo no quiero ni que lo censuren ni nada, nada más me parece interesante
pues
la glorificación de la violencia, porque aparte en la de Bizarrap dice que tiene un diamante, su Glock, una Glock es una pistola.
Una pistola. No, eso. Y habla justo drogas, sí. Justo las armas, violencia, mujeres. O sea, sí. Sí es un vocabulario muy acá. Digo, no me espanta, ¿verdad? Pero lo que sucede y lo que yo creo que puedo, pues no admirar, pero sí reconocer, que el género mexicano pues ya está sonando en todo el mundo. Y pues sí es gracias a estos artistas tan nuevos, pues está increíble que también nos volteen a ver de esa manera. No,
está,
¿no?
Bien, está bien, digo. Sí. Sea, digo, no, ahorita que llegue a mi casa no me voy a poner a oírlos, pero.
No, yo tampoco.
Pero pues está bien.
Yo tampoco. Sigue. Y no tengo nada de mi playlist de Peso Pluma.
Como dice mi chiste favorito, por mí arráncatela. No les puedo contar.
Ay, una disculpita, pero.
No les puedo contar ese chiste. No lo pero podemos. Así termina. Por mí arráncatela, yo soy el maestro ebanista. Ya saben cuál, ¿no? Es muy bonito.
Bien ahí.
Vámonos seguimos con
una película.
Ah, oye, no, espérame, ¿sabes qué faltó?
¿Cuál te gustaría?
No
tenemos acá.
Aquí hay un tema que nos faltó, que hay que decir rapidísimo.
A ver.
Déjame ver si no nos...
Si no, siento que es secretos... Deadpool. Esa no lo tenemos.
Deadpool sí nos faltó, ¿verdad?
Sí, nos faltó.
¿Qué dice ahí?
Pero dice que ya vamos cortitos de tiempo.
¿Que vamos cortitos de tiempo? Ok.
Te late que nos vayamos con...
No, rápidamente.
A ver,
se va a estrenar Deadpool el año que entra, en el verano, y regresa como Wolverine Hugh Jackman.
Exactamente.
Esa es la nota, pues es una nota muy buena y ya, ahí se cerró.
Ahí está, Hugh Jackman regresa, pero también, a ver, rápidamente.
¿Sí?
Hay una película que se llama Secretos de un Escándalo, May December, uh-huh. Que está protagonizado por Natalie Portman, dos ganadoras del Oscar.
Sí.
Natalie Portman y Julianne Moore.
Y
van a regresar con una historia, pues a ver, cuéntales un poquito, pero... Porque todavía no va a estrenar.
Sí, bien. La película le pusieron en español Secretos de un Escándalo. Uh-huh. Se supone que se estrenaba hoy, viernes 1 de diciembre en Netflix. Según yo, no se estrenó.
No.
Según yo, no. O sea, estuve checando hasta que caí dormido.
Es que yo creo que...
Pero bueno, rápidamente. La película se trata de una mujer... Todo esto ocurre antes de que empiece la película. Una mujer de 36 años, que es Julianne Moore. Uh-huh. Te digo, esto ocurre 24 años después. La película empieza 24 años después.
Exacto.
Pero cuando el personaje de Julianne Moore tenía 36 años, era una ama de casa y madre de familia que trabajaba en una tienda de mascotas y su compañero de trabajo, Joe, tenía 13 años, ella 36. Tienen un affair. A ella la meten a la cárcel. Embarazada de Joe, tiene a su hijo en el bote. Cuando sale, se casan y tienen unos gemelos y llevan 24 años juntos. Y de repente Natalie Portman, que es una actriz de televisión, que nos dan a entender una actriz como, pues, como de segunda, uh-huh. La va a interpretar al personaje de Julianne Moore en una película. Uh-huh. Y entonces le dice, oye, se le llama shadowing. O sea, puedo estar contigo, puedo estar viéndote, puedo estar viendo cómo te comportas y platicar contigo y así. Muchos actores hacen eso cuando interpretan a personajes de la vida real. Y ella acepta. Y de eso se trata la película. Dirige el gran Todd Haynes. Todd Haynes, que dirigió Cerca del Cielo, también con Julianne Moore, que es una obra maestra. Dirigió Carol con Cate Blanchett y Rooney Mara,
claro,
de ese romance gay de estas dos mujeres.
Muy bueno.
Y dirigió I'm Not There, en la que 6 actores interpretan a Bob Dylan, entre ellos Cate Blanchett.
La gran Cate Blanchett.
Así es. Entonces,
pues ahí está. Pues vamos a ver cuándo sale esta película.
Sí, espero.
Y listo.
Es más,
de los,
¿quieres que vea de una vez y sí se estrenó?
A ver, mientras búscale en lo que voy con la... Última película, rapidísimo. Es que ya llegó a la plataforma de Prime Video 1 de diciembre la nueva película de comedia de Eddie Murphy, que es navideña, se llama Navidad en Candy Cane Lane. Y bueno, pues Eddie Murphy regresa con esta magia de la Navidad. Está divertida, ya pude verla. Y también ahí entrevistamos al director Reggie Hodling, uh-huh. que nos habla de cuidado con lo que pides. Uh-huh. ¿Tenemos ahí un pedacito de la entrevista?
Porque se te puede volver
a
real.
Ver, va, échemela, échemela.
And also it's about magic, that if you believe that all things and wishes could happen, I think it's a great message for all the audience too.
Yeah, it's a lot of important messages. Be careful what you wish for, right? Because you wish for the wrong thing, you get the wrong results, right? So you really have to say, what is my wish? Is it a wish that is of pure heart, right? Because the wish of pure heart will lead you to the results that matter the most.
Aquí rápidamente le pregunté que la película no solamente es acerca de la magia, sino que también hay otros mensajes importantes, ¿no? Y entonces él me dice, sí, hay muchos mensajes importantes aquí, como el que tengas cuidado con lo que deseas, porque si pides de la forma incorrecta, obtendrás esos resultados incorrectos. Es preguntarte, ¿cuál es mi deseo? ¿Viene desde el corazón sincero? Porque si viene desde ese corazón puro, nos dirige a los resultados que sí importa, ¿no? Que okay. Es el amor, que es la familia. O sea, como que es una película pues para todas las edades. Es, ya sabes, época decembrina y ya está en Prime Video, así que la pueden ver. Está divertida y tiene como, no sé, como toques de entre... Ay, es que no sé cómo... Es que no les quiero spoilear nada para que sí la vean.
Nada más ya la pueden ver ahora mismo, ¿no?
La pueden ver ahora mismo en Prime Video. Ahí está.
Muy bien. Aquí nos detenemos... Muy bien.
Creo que sí.
Querida Violeta, se acabó Canal Pop el día de hoy.
Oh.
A ver, otra vez, pero como si de verdad lo sintiera. Querida Violeta, ya se acabó Canal Pop el día de hoy.
Oh. Ay, Sergio, ya se acabó.
¿Ya ves? Despídete de la gente.
Oigan, gracias por vernos aquí en Canal Pop. Espero que les hayan gustado nuestras recomendaciones, todo lo que platicamos. Tenemos más información. Recuerden que me pueden seguir a través de redes sociales como Violeta Moreno, @Violet. En Instagram me encuentran. Así que, bueno, es un placer, como siempre, compartir con el máster Sergio Zurita.
Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Canal Pop. Nos oímos el próximo viernes. Salimos los viernes por YouTube, por Spotify, pueden escucharnos
sí. Por
todos lados en Abejorro Media. A mí me pueden seguir en X o Twitter si es que todavía existe. Y si Elon Musk ya hizo que explotara en 1,000 pedazos, pues ni modo. Esto fue Canal Pop, nos vemos la semana que entra. ¡Gracias!
¡Gracias! Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.